Gracias, Señor. Esta mañana juntos podemos compartir el mensaje. Sabéis que hemos estado viendo todos esos reinos a través de la estatua de Nabucodonosor y hoy queremos, no sé si vamos a poder concluir, pero al menos llegar a la parte final de lo que este mensaje significa, porque en realidad la devaluación de los reinos lo que nos ha hecho ver es que al final los reyes volvieron al polvo, ¿no? Volvieron a su origen, ¿no? Al final los hombres volvemos a donde nacimos. Hay una palabra en la Biblia que dice que del polvo vinimos y al polvo vamos. Y se muestra aún en esta situación, en la situación física, pero también en la situación espiritual de nuestras vidas. Y quiero hablarles un poquito, quiero que leamos la última parte final de este episodio de la imagen de Nabucodonosor, la interpretación de ese sueño, para llegar después a ver algo muy, muy bello, muy bonito, algo muy especial que Dios quiere mostrarnos en este día. Puedes venir junto conmigo a leer el capítulo 2 de Daniel, versículo 44 y hasta el 45.
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación.
Hay un reino que va a impactar sobre todos estos reinos, es el reino de Dios. No hay mucho que poder compartir de lo que realmente está claro ahí. Habla del monte Sinaí, una piedra cortada, Cristo, Cristo la cabeza, Cristo la piedra. Y habla perfectamente del impacto que el reino de Dios va a producir sobre los reinos de los hombres. Uno pudiera ver o parecer que el reino de Dios está como en silencio, pero hay una realidad para el tiempo final, es el impacto que ese reino va a producir. Porque esa imagen, la imagen de este Nabucodonosor, esa imagen que él soñó, es una imagen muy malvada, porque esa imagen es terrible. Quiero que tú veas cómo el mismo Daniel define la imagen de Nabucodonosor. Eso se lo dice el mismo Nabucodonosor en su sueño. Mira el versículo 31 de Daniel 2.
Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible.
Mira lo que dice, su aspecto era terrible. Los reinos de los hombres tienen una apariencia de esplendor, pero dice su aspecto es terrible. Lo que emanan de ellos, lo que sale de ellos, era terrible. Nabucodonosor era así, un rey sublime, con un aspecto de oro, pero su reino emanaba terror, violencia. Su reino emanaba que cada persona o cada pueblo que pudiera llegar a él se atemorizaba. El mismo temor que ese gigante Goliat producía en los hombres, el mismo temor que producen hoy los aviones, el armamento militar, todo lo que los pueblos dejan. Es impresionante cómo en los días de Nabucodonosor, ya Dios expresó a través de Daniel el significado de lo que esos reinos humanos producen. Producen miedo, producen terror. Hoy estamos empezando a ver a través del reino de los hombres cómo las circunstancias están generando pánico, temor, terror. Nada más tú puedes ver cuando un reino se establece, se hace fuerte, se hace grande, cómo el pánico sucede como parte de su historia sublime. Los reyes, los reinos de los hombres producen terror. Gracias a Dios que viene un reino que es un reino de paz. Qué hermoso, la diferencia. Los reinos de los hombres producen miedo. El reino de Dios trae paz. Así acaba todo. Todo comienza con gloria y acaba desmenuzándose. Al final Dios tiene al hombre donde quiere tenerlo, en el polvo. Es ahí donde comienza todo. Así comenzó la historia de la humanidad y así terminará, con el hombre en el polvo de la tierra. Dios al mando y al control de la historia de los hombres y volviendo a tener al hombre en el punto de su origen. La devaluación de estos reinos ha sido producto de sus actos y sus decisiones. Y Dios incluso ha permitido, realmente ha permitido, que estos reinos creciesen. Y a veces ha estado hasta callado, permitiendo lamentablemente que estos reinos con sus decisiones mataran, destruyesen, y entre ellos se destruyesen unos a otros. Dios vio la debacle de todos estos reinos y ha podido ver en la historia de la humanidad lo que han producido en las personas. Pero Dios ha esperado por mucho tiempo a ver nuevamente al hombre en su máxima debilidad. Las naciones están acongojadas, las naciones están sufriendo, los reinos de la tierra están gobernando con tanta dureza sin importar. Lo he visto una y otra vez como noticia en mi nación, la jactancia de cómo a través de los 40.000 aproximadamente de ancianos que han fallecido, el Estado se ha ahorrado tanto dinero. O sea, no ha importado cuál ha sido el dolor de la muerte del consejo, de los consejeros, de los hombres ancianos de nuestro país, sino qué bueno que el Estado se ha ahorrado tanto dinero por eso. Hay una jactancia. En los pueblos y en los reyes hay una jactancia que ha producido dolor. Pero Dios va a hacer pagar con duro castigo estas actitudes de los reyes de la tierra. El temor y el pánico que están produciendo en las naciones. Hoy, cada vez que un presidente sale para hablar en la nación, es para establecer algún tipo de ley o algún tipo de conducta que tiene que ser cambiada por causa de esta situación. Cada vez las libertades son menores, cada vez tenemos mucho más complicado lo que es el convivir diario. Dios ha querido dejar a los hombres llegar hasta aquí. El polvo, al final, como estado básico de los hombres, escucha por favor esto, pone a los hombres en la misma situación. Puede ser que haya un rey muy poderoso, pero cuando un rey es batido al polvo, es como si fuera igual que un pobre de la tierra, porque el polvo nos pone a todos en el mismo lugar y en el mismo origen. Hombres que en un tiempo fueron altos, hoy están batidos al polvo. Naciones que un día fueron muy poderosas, hoy están siendo cimbreadas en gran manera. Me gusta mucho que aquí habla de cómo hay un reino que viene a triturar. La palabra que usa ahí dice que dice un reino que no va a ser destruido, que va a desmenuzar. Y aparece dos veces ese término. La palabra ahí es triturar, batir al polvo. Ese es el sentido. Triturar, batir. Y ahora quiero que tú veas esto, porque desde este nivel, en el nivel del polvo, en el nivel donde la roca, Cristo, aplasta los reinos de los hombres, desde ese nivel vamos a ver cómo Dios hace que veamos su reino invertido. Los reinos han bajado y se han devaluado desde el oro hasta el barro. Y ahora vamos a ver cómo desde el barro Dios va a llevar a su reino al oro. Fíjense, hemos bajado, hemos devaluado los reinos, pero ahora el reino de Dios se va a revaluar, va a subir. La palabra contraria a devaluación es revaluación. Entonces hemos visto los reinos de los hombres devaluándose y ahora vamos a ver el reino de Dios revaluándose. Ahora Dios tiene a los hombres donde quiere tenerlos y se va a producir un poco más fuerte esta situación y va a haber un poquito más de juicio severo sobre los reinos de la tierra, porque hay que llegar hasta el polvo a los hombres, a llevar al hombre a los orígenes para que de nuevo Dios pueda hacer de los hombres lo que siempre ha deseado hacer. Es ahí donde Dios con el polvo consigue hacer como alfarero un valioso elemento, instrumento en sus manos. No es desde el oro como Dios consigue trabajar con los hombres, es desde el barro como Dios consigue trabajar con las personas. A veces, muchas vidas han tenido que caer muy alto para que desde lo bajo Dios pueda trabajar en las personas. Esa gran piedra ha desmoronado la estatua, ha golpeado. El polvo se ha convertido de nuevo en el elemento donde todos nosotros vamos a acabar. Y desde ahí, el reino de Dios se va a revaluar, va a subir. Tú puedes parecer que Dios está como ajeno a todo lo que estamos viendo. No, Él está permitiendo esta devaluación. Está permitiendo que los reyes no tengan capacidad, no tengan designio, no tengan... Miren, una de las cosas que me doy cuenta en este tiempo es que los reinos de los hombres han perdido capacidad de sabiduría, de determinación y decisiones. Los veo, ¿sabes cómo yo los veo? Confundidos. Los veo tirándose piedras unos a otros, buscando culpables. Algo que me llama la atención cuando alguien se contagia en este momento es que cuando alguien te pregunta si tú has pasado por la enfermedad o te has contagiado, ¿sabes lo que te dicen? ¿Dónde te has contagiado? ¿Quién has sido? ¿Quién es el culpable? Así estamos viviendo, buscando culpables. Así están los reyes de la tierra, buscando culpables. ¿Dónde está el culpable de todo esto? Aquí no hay culpables, aquí se trata del designio de Dios sobre la humanidad que está devaluando a los hombres hasta batirlos al polvo. Y quiero, por favor, que tú me atiendas a esto, porque te voy a hablar cómo ahora Dios va a usar desde el barro y nos va a llevar al oro. Desde la parte más baja de nuestra vida nos va a llevar al oro. Quiero que tú veas Génesis 2, versículo 7, para que veas dónde comenzó todo.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Éramos polvo, ahí vinimos todos, de ahí surgió todo. Ese es el origen de todas las cosas. Ahora quiero que vayas al último capítulo, al último libro. En los últimos capítulos de Apocalipsis, hablando ahora del juicio a Babilonia, curiosamente, el juicio a Babilonia, que está hablando del juicio a lo que significa el sistema religioso, económico, el juicio a Babilonia. Y quiero que vayas al capítulo 18 y leas el versículo 16 al 18 y luego el 21. Quiero que veas esto. ¿Cómo habla de Babilonia? Y miren.
Y diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad?
Ahora mira el versículo 21.
Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada.
Es una revelación, es una total confirmación de lo que se habla en Daniel. Como una ciudad llena de oro, de esplendor, es abatida al polvo nuevamente. Y ahí habla de la piedra, y habla como hay un ser sobrenatural que lanza una piedra para abatir, para derribar, para destruir. Y está hablando precisamente de esa devaluación. Comenzamos siendo polvo y volvemos a ser polvo. En Génesis el diablo es una serpiente, en Apocalipsis el diablo es un dragón. Se ha hecho grande, el pecado lo ha hecho grande. En Génesis las ciudades eran apenas pequeños poblados y poblaciones de gente. En Apocalipsis se hacen grandes ciudades, mercaderes, opulencia, oro, grande, control, un espíritu de control. Y dice, pero yo vengo a batir, voy a batir, voy a desmenuzar. Este es el comienzo, este es el principio, esta es la realidad. El primer elemento que Dios empieza formando es el barro. El polvo es lo primero, el primer elemento que él usa. Dios va a tomar ese barro a tantos hombres humillados y quebrantados y va a empezar a formarlos. Dios va a tomar a esos reyes, a esos hombres, esas mujeres quebrantadas, dañadas, arruinadas y va a empezar a formarlos. Va a empezar a trabajar en sus vidas, porque eso es lo que significa el barro. Así comenzamos todos. Y así, desde esa forma vamos a empezar a ser nuevamente formados. La iglesia de Jesucristo tiene que bajar al barro, porque también, lamentablemente, como Israel, vivió el tiempo del oro, pero hemos sido devaluados hasta el punto de entender que a veces hoy se ve tanta miseria en lo que se llama iglesia. Y se ven tantos errores en los que nos llamamos iglesia. Se ven tantas, ¿cómo se llama? No sé la palabra, me falta palabra para hacer eso. Tantas horrores en esto que se llama iglesia. Y entonces de repente Dios dice, hay que desmenuzar esto. No podemos seguir así. Cuando tú miras el Vaticano, cuando tú miras, tú dices, pero ¿cómo es posible que se pueda llamar a eso la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo se puede compaginar lo que se ve con el evangelio de la salvación? No tiene comparación. Así que comenzamos así, siendo triturados, desmenuzados, aplastados, porque el barro es el estado básico de los hombres, es el estado donde, amado, somos dependientes, donde no somos nada en sí mismo, donde no tenemos nada, y así Dios abate, así llevó Dios al mismo Nabucodonosor, a abatirlo al pueblo, a hacerlo como un animal. Su aspecto como animal, su forma como animal, sus uñas largas, su pelo largo, como un animal, hasta el punto de verlo en esa condición de barro. Porque, amado, el barro es la máxima expresión de la humillación, es lo que se pisa, es lo que mancha. Los reyes con su oro han pisoteado el barro de la gente. Han pisoteado el polvo, no les ha importado la pobreza. Cuando alguien viene con un avión y tira una bomba porque va a aplastar a su enemigo, no le ha importado a cuántos niños, mujeres ha matado. Daños colaterales, se dice. A nadie le importa cuando una fábrica cierra y deja 400, 500, 600 personas en desempleadas. ¿Cuánto van a sufrir todas esas familias y todo lo que eso desencadena? Las grandes corporaciones, los grandes bancos, no les importa si tú tienes o no puedes, o si debes o no debes, no les importa. No les importa machacarte con intereses excesivos, no les importa. El oro siempre ha pisoteado el barro. Lo desmerece, no le importa. Pero el reino de Dios con el barro hace una obra sublime. Y va a Dios a permitir una obra sublime entre nosotros. De forma preciosa, maravillosa, va a permitir una obra hermosa en nosotros. Él no ha destruido la materia. Él lo que hace es que con esa materia hace una vasija nueva. Determina una obra nueva. Desde ahí, viendo hoy Dios la sociedad actual, desde ahí Dios va a empezar a trabajar con el hombre para volver a formar una persona, un ser que le dé gloria en este último tiempo. Desde ahí Dios va a hacer milagros en vidas destrozadas para que sean su creación más sublime. Sobre la base del polvo, Dios va a permitir la revelación de su obra en nosotros. Dios llegará un día donde no va a permitir que ningún reino más se rebele contra él. No va a permitir que nadie más se levante otra vez contra él y que nadie más destruya ni pisotee su creación que somos los hombres. Aquí lo dice, no va a prevalecer nada, nadie lo va a poder destruir y nadie va a poder levantarse por encima de él. El trono de un reino lo establece un rey. Y aquí ahora el Rey de Reyes viene a establecer su trono sobre el barro de la tierra. Y va a manchar de nuevo sus manos, sin importarle el oro y la gloria que posee, para volver a formar criaturas que le glorifiquen, que hagan ver que ahora su reino es invertido, porque usa lo que nadie usa para convertirlos en oro. Él es un rey incomparable, pero va a ser un rey intimidatorio. Va a intimidar con su autoridad. Él es un reino de paz y no viene con hierro a golpear, pero él viene a intimidar con su gloria. Me llama la atención que cada vez que se ve una visión de algo del reino de Dios sobre la tierra, la gente se espanta. El mismo Daniel se espantó de terror, viendo solo una visión pequeña de su gloria. Por eso, ese reino terrible de Nabucodonosor quedó abatido al polvo. Se terminó el tiempo de producir miedo en la gente. De hecho, está pasando ya en este último tiempo. Uno está empezando a ver que la gente está cansada de que desde arriba quieren gobernar con el miedo sobre la gente. Ese reino sublime era terrible, pero este reino sublime, el de Dios, va a ser un reino de paz. Toda su fuerza, la fuerza de su reino, no es la violencia, ni el terror, ni el temor. Tiene la fuerza más poderosa sobre la faz de la tierra, la fuerza del amor. Del amor que fluyó de una cruz, haciendo que los hombres tengan capacidad para ver a Dios. El primer elemento es el barro. Dios desmenuza y devalúa los reinos, y aquello que parece que no es nada para Dios es lo más valioso, porque de ahí Dios formó e hizo al hombre. El segundo elemento es el hierro. Curiosamente, como hablamos, el hierro, un reino de hierro, de fuerza, de golpeo. Pero miren esto. Ven un momento a Isaías capítulo 2, versículo del 1 al 4.
Lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Amén. Como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
Esto es un profeta viendo la decadencia de un reino, como fue el reino de Judá, viendo lo que venía sobre ellos, y ya está hablando de la esperanza de un reino que va a venir a ser sublime y que va a juzgar con justicia. Esto es proféticamente hablando de Cristo y proféticamente hablando de nosotros aquí. Y aparece un elemento que en muchas ocasiones yo lo he visto como un elemento realmente transformador. Es como Dios al hierro de la fuerza lo convierte en hierro de labor. O sea, toma las espadas, toma el hierro de la fuerza y tiene la capacidad de transformarlo y hacerlo un elemento para labrar la tierra y producir frutos sobre la tierra. O sea, Dios tiene la capacidad no solamente de moldearte, sino de transformarte. Esa es la transformación de su reino. Cambia la violencia por paz, por siembra. En los días de siembra, como en los días de cosecha, hay paz, hay abundancia, hay felicidad, hay gozo, hay fruto de tierra. Esta es la situación que tú puedes ver cómo Dios magnifica su obra, transformando lo malo en bueno. ¿Tú no has oído alguna vez ese pasaje que dice que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas obran para bien. Ese es el poder transformador de Dios, que aún hasta lo malo que parece tan malo, Dios le da la vuelta y te permite poder ver el beneficio en medio de la maldad. De esa espada Dios hizo una reja de arado. De esas flechas, de esas lanzas, de esos elementos de violencia, Dios tomó, amados, y transformó con la misma materia. Ahora transforma las conductas, ahora transforma el carácter, ahora vuelve a hombres violentos en hombres de paz, ahora pone personas que han destruido y las pone a edificar, ahora hace que las personas que habían destruido con su violencia el fruto de la tierra, ahora están haciendo que siembren para volver a dar fruto. Antes eras un desdichado que no había fruto en tu árbol y ahora Dios te dice, ahora vas a dar fruto en este tiempo. Ahora pasamos de la destrucción a la edificación. Ahora pasamos de la guerra al alimento. ¿Qué produce la guerra? Hambre. Y ahora pasamos a un reino de paz que va a dar alimento a la gente, que va a producir en las personas. Ahora el metal se usa para dar y hacer labores en la tierra. Ahora el metal se usa para bendecir las naciones. Ahora el metal se usa para darle de comer a los pueblos. Su reino no ha cambiado la naturaleza. Lo que ha hecho es transformar eso y hacerlo positivo, hacerlo productivo. Nos dio una utilidad. Y miren poderosamente esto. Miren esto. En el reino de los hombres, el barro y el reino no se, y el hierro no se unen. Aquí sí. Y te voy a explicar cómo se une. Porque para trabajar con el hierro, necesitamos el fuego, necesitamos un horno. ¿Sabes de qué eran hechos en aquellos días los hornos para trabajar el hierro? De barro. O sea, la unidad del hierro y del barro en ese horno para hacer que Dios pueda cambiar, moldear y transformar ese hierro en un elemento de bendición, de edificación, de paz. O sea, lo que el hombre no puede unir, Dios acaba uniéndolo. Y resulta que ahora el hierro necesita el horno de barro para ser forjado. Ese es el reino invertido. Aquellas cosas que el hombre le parece imposible que Dios realiza y hace. Aquel hombre que era tan violento, tan terrible, que mataba a medio mundo y ahora se ha hecho un hombre de paz que no puede ni tan siquiera levantar su voz porque ha entrado en el reino invertido. Aquel que golpeaba a sus hijos y a su esposa y hoy levanta sus manos y alaba a Dios. Antes las levantaba para golpear, ahora las levanta para alabar a Dios. El reino invertido de Dios. El hierro nace en su origen ligado a un horno de barro. Hay una relación productiva maravillosa, una herramienta que produce labor que ahora necesita el barro y ese horno para hacer templar ese hierro. Hay una conversión en esa vida, hay una transformación. Respetamos la naturaleza del material que usamos, pero Dios con ese material lo transforma, lo convierte. ¿Qué es convertir? Eso es una transformación. ¿Cuál es el milagro más poderoso de Dios? La transformación del corazón. Los milagros sobrenaturales es parte de su ámbito, es parte de su reino. Pero, amado, la transformación es el milagro más poderoso que ninguna persona sobre la faz de la tierra puede hacer. Cambiar a un hombre, nadie lo puede hacer, solamente Dios. El poder transformador de Dios. Su reino, un reino de paz. Que ahora toma el polvo de la tierra y ahora Dios, después de haberle formado, le dice, ahora voy a transformarte y voy a hacerte un instrumento en mis manos. Fíjense, aquello que viene devaluándose, ahora venimos para reevaluarnos. Ahora vamos bajando desde la parte del barro y ahora subimos al hierro y ahora nos vamos al bronce. El bronce, ay, el bronce. Un elemento muy precioso, incluso que se usa en muchos lugares y en muchos sitios como parte de belleza, de algo importante. Miren, el reino de los hombres al bronce hizo un metal sucio, porque hizo del metal sucio el pecado y el dinero y la capacidad para dominar a través del recurso. Las monedas que tenemos son de cobre y bronce, que son parte de aquello que usamos, que están negras, que están sucias. ¿Tú has visto una moneda recién sacada? Tiene un brillo precioso, pero cuando empieza a usarse y pasarse de mano en mano, pierde su brillo. No ha perdido en cuanto a su valor monetario, pero ha perdido en cuanto a la capacidad. Cuando tú tienes muchas monedas en el bolsillo, tú quieres sacártela porque, oh, ¿cuánta moneda? ¿Cuánto? Porque ha perdido su brillo, ha perdido su valor. Guárdate una moneda que está recién sacada, acuñada, y guárdala, verás que al cabo del tiempo, de una forma u otra, aunque ha perdido su brillo, mantiene todavía porque no ha sido tocada, porque no ha sido manoseada. Fíjense qué poderoso es eso. Quiero que tú veas este elemento. Esdras, capítulo 8, versículo 27. Cuando los utensilios vuelven de la cautividad y son contados por una lista que el Ciro mismo hizo, el rey Ciro, llegan a Esdras y Esdras vuelve a contarlos. Y entonces empieza a contar todos tazones y tazas y utensilios, todos los utensilios del templo. Pero hay algo muy poderoso en los utensilios, que ha pasado 70 años y mantienen algo. Mantienen algo 70 años después. Mira lo que mantienen esos utensilios.
Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido, muy bueno, preciados como el oro.
70 años después, el bronce brillaba tanto que eran preciados como si fueran oro. Eso es lo que Dios hace. La capacidad de usar algo que es sucio, que es malo, porque ese es el pecado, es sucio. Y usa a los pecadores y los transforma en hijos de amor. Dios hace algo poderoso, transforma un pecador en un hijo. Y antes eras eso, un material devaluado, un material que no servía. Y ahora dice Dios, ahora de lo que tú eres, te voy a dar un brillo tan bruñido que vas a parecer oro, porque te voy a dar la grandeza de ser mi hijo. Antes estabas manchado por el bronce del pecado, ahora te voy a bruñir y te voy a pulir tanto que vas a brillar como mi hijo. Ese es el valor que Dios le da a los pecadores, que al pecador lo hace hijo. Por eso los hijos pueden pecar, pero ya no tienen la condición del pecador, porque han sido transformados por el poder de su reino y de su gloria. El valor que Dios le da ahora, empezamos por el poder del polvo para recibir la formación de Dios. Seguimos por el hierro que nos permite en gran manera cambiar lo que somos y ser instrumentos de bondad y de paz. Y ahora viene con el brillo, y antes, después de la conversión, viene Dios y nos pule con la santificación y hace de los pecadores hombres santos delante de Dios. Qué hermoso el poder ver cómo el reino invertido usa lo que nadie quiere y lo transforma y pule, porque Dios pule al hombre hasta hacerlo brillar. Aún el dinero mismo, Dios usa el dinero para bendecir algo que es sucio, que es feo, que se usa para tantas cosas malas. Dios lo usa para que aún la gente, cuando le da a Dios, cuando le da su reino, eso sirve para establecer su reino, para hacerlo más grande, para extenderlo a un mayor nivel y medida. Dios, mirando lo perverso, lo humano, lo malo, lo dignifica, y al pecador lo hace un hijo. Es poderoso poderlo ver. Pero quiero que veas algo, porque al final de los días, en la estatua de Nabucodonosor, los pies son de barro. Y es lo peor de esa estatua, no tiene firmeza. Ahora quiero que tú veas lo que vio Juan cuando vio a ese varón, al Hijo del Hombre. ¿Qué vio de él? Me llama la atención algo que vio de él. Ver el capítulo 1, versículos 13 al 15. ¿Qué vio de él?
Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas.
¿De qué eran sus pies? Bronce bruñido. ¡Wow! O sea, en aquella estatua de Nabucodonosor los pies son de barro, los pies son frágiles. Aquí los pies son bronce bruñido, porque, amado, lo que engrandece la obra de Dios es el pecador salvado, es el pecador arrepentido, es el hombre que ha sido pulido en Dios. Que Dios convierte al pecador y lo hace hijo. Eso engrandece el reino, eso lo hace más poderoso, porque hace que el corazón, que los hombres sean transformados. Pule a los hombres. Por eso su reino es firme, su reino brilla, su reino es refulgente, su reino tiene tal capacidad de pulir a los hombres, de hacerlos que aún parezcan y sean tan valiosos como el oro. Barro, vamos subiendo ahora. Antes ellos bajaban, ahora nosotros subimos. Barro, hierro, bronce, plata. Hay muchos textos para hablar de la plata, pero quiero decirte que la plata es el elemento que más se usaba en el templo, curiosamente. Instrumentos musicales, utensilios, platos, candeleros, candelabros, muchos elementos del templo de Dios eran de plata, curiosamente. Las cimientos de muchas de las columnas externas eran de bronce, pero cuando nos vamos adentro ya son de plata. Y hay una excelencia, y hay algo más, y hay el material es más precioso. Bíblicamente en todos los proverbios se ve que la plata está ligada al consejo, a la sabiduría, a la justicia, a la dignidad. Por eso dijimos que Salomón era un rey que representaba la plata, por la sabiduría, por la dignidad, por el consejo que tenía en su boca. Dios toma a los hombres y les vuelve a dar su sabiduría, su consejo. Dios usa a esos hombres y les dice, ahora vais a ser consejeros de mi reino. Ahora vais a tener palabras de consejo y sabiduría. ¿Cómo un hombre como Pedro, que apenas sabe hablar, tremendo discurso, en hechos, tremendas dos cartas, con un vocabulario, ¿dónde ha salido eso? Dios ha puesto palabra de sabiduría en vasijas de barro. Dios ha puesto palabras de consejo en el polvo de la tierra. Eso habla de la santidad, de la santidad. Porque Dios nos hace santos, y al necio lo hace sabio. Y me encanta, porque en la plata adorna los lugares ilustres, pero sobre todo adornó el templo de Dios. Convirtió, amado, algo que es, pues, aparentemente necio, como es un hombre del polvo, y lo lleva, ¿sabes a dónde? Al templo de Dios. Es maravilloso poder ver el templo de Dios, amado, que nosotros podemos ser el lugar donde Dios pueda habitar. O sea, nos ha hecho ser elementos donde Dios pueda habitar en nosotros. Eso es un regalo. Significa que Dios del polvo nos ha ido revaluando, hacernos templo del Dios vivo. Nosotros somos plata brillante que Dios usa como adorno en su templo. Nosotros somos utensilios en sus manos. Somos instrumentos para la gloria de su nombre. Es maravilloso poder entender, amado, esto. Y ahora quiero decirte la segunda cosa. ¿Cómo fue el precio? 30 monedas de plata para entregar al maestro, porque la plata representa el precio del sacrificio, la plata representa el precio de la salvación, la plata representa el precio del pacto. Así hemos sido, somos hijos del pacto, somos hijos de salvación y somos hijos que amamos el sacrificio. Por eso, cuando la iglesia de Jesucristo se ha olvidado del sacrificio, se está olvidando el legado de las 30 monedas de plata para entregar al maestro. A precio de plata y de pacto, a precio de sangre, a precio de sacrificio. Por tanto, para que tú nunca te olvides que la plata significa redención, se ha comprado tu vida con un precio alto. ¡Qué grandeza la de Dios viéndonos como barro! Ahora ya estamos en la plata. Ahora formamos parte de su reino, ahora somos precio de salvación, ahora somos precios de pacto. de pacto. Ahora es su reino, ha hecho que los pecadores estén en su casa, en su templo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se puede entender que Dios permita que el pecador vaya a su casa? Eso solamente lo puede hacer Dios. Ese es el reino invertido. Eso es lo que vamos a ver, amados. Eso lo vamos a ver. Eso es lo que viene. Una devaluación tan grande en los hombres para que llegue al polvo y Dios en su reino empiece a transformar corazones. Por eso la gran cosecha de hombres y mujeres que en su estado y en su situación dice que venían corriendo al monte, dice Isaías, a subir al monte para adorar a Dios, para que me digan cómo tengo que hacer para conocer a Dios. Plata a precio de pacto. Plata a precio de sangre, plata a precio de hacer santos, plata a precio de salvación. Somos su templo, somos instrumentos de su templo. Oh, somos comprados por un precio, a precio de plata. Por eso la Biblia, la plata es símbolo de redención. El oro. Creo que leas esto, Apocalipsis 21:21, porque la gran ciudad, la gran Jerusalén, la ciudad celestial, tiene algo, tiene algo. Apocalipsis 21:21.
Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio.
¡Wow! Brillaba tanto que parecía vidrio. Las calles de la ciudad santa son de oro. ¡Uy, qué curioso eso! Usted sabe que el oro es el precio... O es el material de más valor, más allá del platino, pero es el material de más valor. El que más brillo tiene y el que más revela divinidad. ¿Recuerdan cuando yo les hablé que Nabucodonosor se sentía un dios? Que los grandes reyes se sintieron dioses, pero no lo eran. Aquí el oro revela la naturaleza divina de Dios en nosotros. Significa que Dios te ha hecho partícipe de su naturaleza divina por causa de que Él es Dios en tu vida. Te ha comprado por sangre. Ahora tú eres parte de su naturaleza. Tú has sido engendrado en el Espíritu. Por tanto, ahora hay un valor y en ti hay una naturaleza divina basada en la sangre que Cristo hizo. Él te ha formado para ser hijo y te ha dado naturaleza santa. Oh, es hermoso porque podemos ver que en esa ciudad celestial hay una grandeza. Se revela la grandeza del rey, porque todo es de oro, todo es brillante, todo es majestuoso. Así eres tú. Tú tienes que revelar la grandeza del rey. Mire, hemos ido revaluándonos hasta llegar al oro, donde él es la cabeza, la corona que se nos pone de la vida, una corona de oro por causa de haber sido fiel testimonio de Dios en el tiempo difícil. Ahora miren, amado, la ciudad celestial tiene calles de oro. ¿Y el polvo de esas calles de qué es? De oro. O sea, que usted que pisa tierra y polvo de la tierra, usted está designado para ser alguien que un día va a pisar polvo de oro. Que usted va a pisar por calles de oro, que le va a ser dada una corona de vida. Que le va a ser otorgado la bendición de poder brillar a través de él. ¡Wow! Usted es un espejo donde él puede brillar. El oro es el valor de referencia en el mundo entero. La referencia va a ser su reino. El oro es el valor indiscutible de respaldo. Cada vez que se hace maquinita para hacer dinero, tiene que haber respaldo en metales brillantes. El oro es uno de los principales. Tiene que haber respaldo de oro en los bancos para respaldar. Bueno, si yo quiero cambiar tu dinero en oro, tienes oro para cambiarlo, aquí está el oro. Así es el reino de Dios, es un reino que respalda a sus hijos. El reino de Dios es una corona que hizo que por uno, el precio de uno por muerte, tú puedas hoy ser coronado como hombre fiel. Porque Él fue fiel, quiere que tú seas igual de fiel. Este es el reino del oro. Ahora déjame esta parte. Esta es la más grandiosa del oro. Porque el objeto más valioso del templo era de oro puro, macizo. El arca del pacto. ¿Y qué significa el arca del pacto? La intimidad y la relación. ¿Qué significa? Que Dios se ha desnudado ante nosotros, que Dios nos ha dejado ser íntimos. O sea, el polvo acaba siendo oro que tiene capacidad para llegar y tocar en intimidad a Dios. Oh, Dios mío. Hemos pasado de no ser nada a ser íntimos. Aquellos que se creían dioses llegarán a ser polvo de la tierra. Pero aquellos que comiencen siendo polvo llegarán a ser íntimos con Dios, tocarán su arca, tocarán su morada, verán su rostro, lo verán en la intimidad. Me tengo casi que levantar porque es una emoción poder ver el reino invertido. En aquel tiempo había una estatua. Aquí, amado, hay un Dios grandioso, glorioso, aquí hay un reino. El ídolo de oro cayó, sí, desmenuzado por un reino que comienza con el barro. Tiene tanto poder ese reino invertido que hace más valioso el barro que el oro de aquellos días. Es tan valioso que hace hombres de barro en templos de Dios vivo. Es tan valioso que hace pecadores a hombres santos. Es tan valioso que hace a hombres pecadores que tengan intimidad con Dios. Es tan valioso que tiene la capacidad de transformar hasta la mayor miseria del ser humano. Los reinos se devaluarán, pero su reino se devaluarán, pero su reino se revaluará. No lo confundas. Sus reinos, los reinos de los hombres se devaluarán. Los reinos, el reino de Dios se revaluará. Los hombres se van a devaluar hasta llegar al polvo, pero si has llegado al polvo, Dios te va a revaluar. Revaluar. Donde el hierro y el barro no se unían en Dios. Son poderosos, son dioses poderosos para convertir, trazar, cambiar. Para que tú puedas ser hombre de intimidad con Dios. Ese es el oro nuestro, su presencia, su relación. Ese es nuestro oro más preciado. El polvo y hacernos príncipes para estar en su presencia. Eso es oro puro. Esa es la belleza de su transformación. Su reino es el reino invertido. Es el reino, amado, donde Él lleva las cosas de la devaluación a la revaluación. Hay tantos ejemplos de su reino invertido. Por ejemplo, los últimos son los primeros. Eso es, los últimos del barro a los primeros del oro. Para recibir hay que dar, eso es un reino invertido. Para vivir hay que morir, eso es un reino invertido. Para liderar hay que servir, eso es un reino invertido. Para que trates con tu enemigo, tienes primeramente que amarlo y perdonarlo, eso es un reino invertido. Amado, para que tú seas alguien, tienes que bendecir en vez de maldecir, eso es un reino invertido. Poco a poco, usted y yo vamos a ver que las cosas que no parecían valiosas en aquel tiempo lo van a hacer cada vez más. Orar va a ser cada día más valioso para la gente. Clamar va a ser lo más valioso para la gente. Tu relación con Dios va a ser lo más valioso que tú poseas en la tierra. Tu intimidad con Dios va a ser el oro puro que tú vas a conservar y nadie te podrá quitar. Cada día te darás cuenta que tu coche ya no tiene tanto valor, ni tu casa ni tus cosas. Te darás cuenta que lo más valioso que posees es tu relación personal con tu Dios. Tu intimidad con Él, tu corazón con Él. Él toma lo vulgar y lo hace muy bello. Toma la vasija de barro y deposita su tesoro. Así dice Pablo, que ha sido depositado en vasijas de barro un tesoro tan preciado. Creo que es Romanos cuando habla de eso. Lo vulgar lo ha hecho ello. Cada vasija de barro revela la belleza de su reino y la manifestación de su gloria. Porque con el barro Dios revalúa y hace depositar en el barro la gloria. José es la revaluación del barro al oro. Daniel es la revaluación de la miseria al trono. Esther es la revaluación del barro al oro, al trono. Ruth, de la miseria de la idolatría a ser del linaje del mismo Dios. Tantos personajes en la Biblia. Pablo, del hierro al mensajero de la paz, de aquel que era hierro, ahora es un labrador de la tierra. Qué impresionante. Ellos vieron el reino invertido. Y ahora te termino unos minutos para darte un relato muy hermoso. No lo vamos a leer, no hace falta, porque lo que realmente queremos de ese relato es esto. ¿Cómo Dios terminó su ministerio? ¿Sabes cómo terminó? Lo terminó en una noche lavándole los pies a sus discípulos. ¿Sabes qué significa eso? Dios haciendo ver a esos hombres cómo se comienza, cómo Dios comienza las cosas desde los pies. ¿Cuál es el lugar donde comienza todo? Los pies. Ahí, donde usted y yo tenemos que estar cada rato, a los pies, agradeciéndole a Dios por habernos sacado donde nos ha sacado. Él tomó un lebrillo de barro, no piense que era de porcelana como ahora, una tinaja pequeña de barro, y lavó los pies. Se manchó con el barro de esos hombres. Tomó ese polvo y de ese momento, masajeando esos pies y limpiándolo, está diciendo, voy a ser vuestro formador. Jesús tocó el barro y el polvo y comenzó a formarlos para hacerlos siervos del Dios viviente, para llevar a esos hombres a la gloria y a nosotros con ese Evangelio Santo. A los reyes se les unge por la cabeza. Así es en los reinos de los hombres. Pero amado, en el reino de Dios, Dios comienza ungiendo los pies. Así comenzó con él. Aquella María le ungió los pies y le dijo, para el próximo tiempo, para la muerte me estás ungiendo. Nadie entendió eso, pero él supo bien, porque es el principio de su reino. Los pies. Él no unge a la gente por la cabeza. Él empieza ungiéndolo a los pies. Y un día tocará tu cabeza poniéndote la corona de la vida si eres fiel. Él comenzó con el barro para terminar con el oro. Él comenzó diciéndote, es el tiempo para formar a los hombres en el barro, para mancharte. Después ya un día Dios te pondrá la corona de la vida sobre tu cabeza. Y manifestarás su gloria y tendrás el privilegio de verle cara a cara. Termino leyéndote Daniel 2:44, porque aquí es donde termina este episodio. En el versículo 44 dice así, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y aquí hay una frase muy poderosa, que pasa desapercibida porque la leemos de carrerilla. Dice, ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿A quién Dios le puede dejar el poder transformador? ¿A qué hombre le puede Dios dejar el poder de hacer barro, oro? No se lo puede dejar a nadie. Un reino que no puede dejar en manos de nadie, porque no puede dejarlo. Miren el versículo 38. Cuando está hablando de Nabucodonosor y le está diciendo, oh rey Nabucodonosor, oh rey, rey de reyes, atento, rey de reyes, pero no dice señor de señores, tú eres rey de otros reinos porque has conquistado. Dice, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, que sepas que ha sido Dios, no te olvides. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias de campo y aves, él los ha entregado en tu mano. ¿Pero qué hizo Nabucodonosor con los hombres que Dios entregaba en su mano? Hierro, fuerza. ¡Golpe! ¿Qué hacen los hombres cuando Dios entrega a otros hombres en sus manos? Control, fuerza, poder, autoridad. ¿Les ungen los pies, se humillan ante ellos y les sirven? ¿Los forman y los tratan? Este es el reino invertido. Nabucodonosor toma en sus manos a los hombres y los aprieta. Dios toma en sus manos a los hombres y los forma. Él no los golpea, Él los forma. Él trabaja sobre ellos, Él trabaja. Este es el reino invertido. Él unge a los hombres desde los pies. Así comienza todo. Por eso este reino no va a estar en manos de nadie. Ni de la iglesia va a estar este reino en sus manos. Esto está en las manos de Él, el único que puede ser capaz de producir un reino de paz. Porque al hombre, cuando se le deja la autoridad del reino en las manos de los hombres, el hombre aplasta. Pero Dios dijo, no, se acabó esto. Un reino donde ya no habrá reyes humanos, ni hombres, ni metales, ni materiales. Un reino donde la única posesión la tiene un soberano, se llama Dios, y su Hijo, llamado Cristo, que se ganó el precio de ser llamado Rey. En todo el capítulo 2 se describen reinos, y vendrá un reino, y vendrá un reino, y vendrá un reino. Y ahora el versículo 44 dice, y en los días de estos reyes. Antes se describen reinos, pero termina hablándose de reyes. Porque el problema de los reinos no son los reinos, son los reyes. Y dice Dios, no voy a poner a ningún rey que meta mano en mi reino. Porque los reyes con sus reinos meten mano y hacen como Nabucodonosor y otros muchos, golpear y matar. Y Dios dice, ahora a estos reyes no les voy a dejar que le metan mano a mi reino. Ahora hay un reino que va a estar por encima de estos reyes. Y hay un rey que no se va a dejar gobernar por los reinos de los hombres. Y perdóneme que le hable así, pero la iglesia no tiene el control del reino de Dios. No, lo tiene Dios. Aquí dice, un reino que no le será dejado a nadie, a otro pueblo, a nadie, incluido ni Israel ni el pueblo de Dios. A nadie. El reino lo maneja Él, porque ya Él sabe que todo lo que Él puso en sus manos, le dejó la tierra, la ha dañado. Él lo sabe perfectamente. Un reino que no va a ser manejado por hombres. Reyes despojados de su reino. Y ahora te doy el golpe final. Reyes despojados de su reino. Todo el mundo ha hablado de los 10 reinos, de la Comunidad Económica Europea, de todo. Todo el mundo habla de los 10 reinos cuando habla de esta estatua. ¿Y quién es el último quinto reino? ¿Será la Comunidad Económica, los europeos? Todo el mundo habla de los reinos. Pero aquí, en la última parte final, no se habla de los reinos, se habla de los reyes. Y escucha esto. Y muchos hablan, bueno, es que la comunidad antes eran 27, 28, ahora 27 es porque se fue a Inglaterra, entonces ¿cómo? Y no, pero entonces no coincide porque eran 10, no, pero muchos dicen, bueno, son los 10 reinos que salieron de Roma, sí, es cierto. Pon en internet esta frase, ¿cuántos monarcas hay en Europa? ¿Sabes cuántos hay? Actualmente, no te estoy hablando de hace 25 años, pon, ¿cuántos monarcas hay en Europa actualmente? 10. 5 y 5. Mira, te lo relato. Bélgica, Dinamarca, España, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Holanda, Reino Unido y Suecia. Y miren, solo le dejo esto. Las monarquías en Europa están en profunda crisis. Nunca mi nación ha cuestionado tanto a los monarcas como se está cuestionando ahora. Nunca antes había salido tanto la corrupción de nuestro anterior monarca como está saliendo ahora. Esa imagen, oh, de gloria y de brillo, de ese hombre maravilloso que era nuestro rey, hoy es la imagen de un hombre corrupto en gran manera. Nunca antes la monarquía española ha sido tan desprestigiada dentro del país y fuera del país. ¿Usted piensa que eso es una casualidad? No, eso está hablando del fin de los reinos y de los reyes. Se está hablando del fin, del dominio de los reinos y los reyes. No estoy diciendo que van a morir todas estas monarquías, pero estoy diciendo que no van a tener la autoridad, no van a tener el poder. De hecho, es así, gran parte de estas monarquías ya son prácticamente son simbólicas, porque no tienen capacidad. Hay un rey y un soberano, y ese es el que va a reinar. Nos devaluamos para después revaluarnos. Gracias por esta palabra y este día. Bendito el día, Señor, que nos vistes en el polvo. Bendito el día que cambiaste nuestro oficio y nos convertiste como el hierro. Bendito el día, Señor Jesús, que tomaste el bronce y nos puliste. Bendito el día, Señor Jesús, en que nos diste, compraste por precio y nos redimiste. Bendito el día, Señor, que nos diste la intimidad de la relación y nos llevaste a tu trono. Bendito el día, Señor Jesús, en que te veamos cara a cara. Bendito el momento y el tiempo donde podamos ver el fin de los reyes de la tierra, de los reinos del mundo, donde ningún reino más va a poder manejar el tuyo. Nadie, ningún pueblo va a tener la autoridad de tu reino, solamente tú el rey. Ven y reina, ven y gobierna, porque cuando has querido hacerlo, los hombres no te han dejado, pero llegan los días donde el rey de la gloria, con su reino, se establecerá, sí o sí. Le guste a quien le guste, y toda rodilla se doblará. Gracias por esta palabra. Gracias porque mientras los reinos de los hombres se devalúan, el reino de Dios se reevalúa. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.